De la última de las comunicaciones de la mañana, el doctor don Adolfo Arbelo García de la Universidad de La Laguna. Rasgos de un modelo de conflictividad social en el mundo rural tinerfeño del antiguo régimen, los desahucios de arrendatarios y medianeros.
Buenas tardes. El objeto de esta comunicación es una reflexión y una primera aproximación, es una línea de investigación en la que estamos trabajando actualmente y basada fundamentalmente en la documentación de protocolos notariales, los fondos de los archivos judiciales, Real Audiencia, fondos de el archivo judicial, el antiguo juzgado de La Laguna y del antiguo juzgado de La Rotada. Nos planteamos en esta comunicación hacer, aunque indudablemente el tema tiene que conectar economía y sociedad, pero vamos a incidir fundamentalmente en quién eran los protagonistas de estos conflictos, cuáles eran sus estrategias y las características de los mismos. Indudablemente, la comunicación tiene que estar dividida en dos apartados. Voy a ser muy breve para facilitar el debate posterior. Por un lado, en los rasgos generales de lo que eran los arrendamientos, en el caso tinerfeño, muy extensible también a otra zona del archipiélago, y la medianería. Con respecto a este segundo contrato agrario, ya en el año 88, el profesor Macías Hernández publicó un interesante trabajo, todavía hoy válido, sobre la medianería canaria y su vinculación sobre todo a la crisis vitícola, ¿sí? La estrategia de la medianería, como veremos ahora, ante una época de crisis económica. A partir de la segunda mitad del 18 y primera mitad del 19, que se centra esta comunicación, el archipiélago es fundamentalmente una de las principales zonas vitícolas, como ocurre en Tenerife y concretamente en el Valle de la Orotava, va a estar sujeta a una crisis económica ya conocida y suficientemente analizada en la historiografía canaria, que es la crisis vitícola, con sus ciertos momentos coyunturales a raíz del bloqueo napoleónico, etcétera. La actitud ante esta crisis económica de las clases dominantes será utilizar una estrategia que le permita continuar o acercarse a sus niveles de beneficio. Y esto significa que se va detectando que cada vez más la explotación directa, generalmente de las mejores tierras, de las clases dominantes locales, va a disminuir y se van a entregar bien en arrendamiento o bien en medianería. El caso de los arrendamientos presenta diferencias con respecto a la medianería. En primer lugar, el arrendamiento y los arrendamientos más importantes suelen estar en manos de un núcleo muy pequeño de labradores acomodados, individuos que se mueven muy bien en el ámbito especulativo del mundo agrario, arrendadores de diezmos, administradores de grandes propiedades, y que tienen el poder económico suficiente para, a la hora de elaborar los contratos de arrendamiento, depositar una fianza que le dé una confianza al propio propietario de que en caso de no pagar la renta, pues esas propiedades pasarían a manos del hacendado. Este núcleo de grandes renteros, en unos casos, y yo hace ya unas cuantas décadas, pues este núcleo se denominó como burguesía agraria, no vamos a entrar en ese debate, vamos a llamarle, pues la documentación nos habla de personas acomodadas, de los poderosos. Los arrendamientos presentan unas características muy similares a lo largo de esta etapa en cuanto a sus cláusulas, muy dirigidas desde una perspectiva económica y social por el gran propietario, que apenas permite innovaciones. Generalmente lo que se procura a través de los arrendamientos es que haya un cultivo correcto y a su tiempo, alguna exigencia del tipo de cultivar determinados frutales o plantíos de viña, o algunos cultivos de autoabastecimiento interno, cereales, hortalizas, etcétera. Y una serie de factores que facilitan la labor de los beneficios del gran propietario, como es el pagar todas las pensiones a las que está sujeta esa tierra objeto de arrendamiento. Aparte, otros aspectos como es el acarreo, es decir, la renta se tiene que depositar en los graneros o en la propia casa habitación del gran propietario. Estos aspectos permanecen prácticamente invariables a lo largo de la segunda mitad del 18 y gran parte de las primeras décadas del 19. La medianería, un contrato que, como hemos dicho anteriormente, ha sido analizado en sus aspectos más importantes, sobre todo desde la perspectiva de las haciendas vitícolas del norte de Tenerife, es otro tipo de contrato que presenta características de ser de carácter anual, a diferencia de los arrendamientos, especialmente los grandes arrendatarios, que son los que desarrollan un tipo de contrato a más largo plazo, generalmente una media de los contratos que hemos visto sobre entre 4 y 9 años. El arrendamiento es un contrato anual, muchas veces no se refleja en la documentación, en algunos casos algún tipo de archivo privado indudablemente se refleja, pero la documentación notarial no aparece, suele ser un contrato de palabra, y un contrato de palabra, pues hasta prácticamente el otro día, cuando la agricultura en Canarias pues era una de nuestras principales fuentes de riqueza. Generalmente son grupos familiares que trabajan durante décadas para el propietario y que siempre se prefiere, en muchas ocasiones, como recalcó el profesor Macías Hernández, se prefiere familias numerosas, de tal manera que se evite gasto en contratos de jornaleros o peones, así que la familia desarrolle todo el trabajo. Junto a estos grandes arrendatarios, que vienen a ser una especie de poderosos locales, ya veremos, van a ocupar incluso cargos públicos a raíz de las reformas borbónicas, con la creación de los diputados y personeros del común, hay otro núcleo de pequeños propietarios que arrienda propiedades más restringidas que estas grandes haciendas de la élite local. Se trata generalmente de también arrendamientos que ofrecen algún carácter de estrategia. Se trata pues de propiedades que colindan con otras pequeñas propiedades del propio arrendatario, y que en ocasiones estos pequeñas propiedades son arrendadas por una serie de causas, con mucha frecuencia una especie de préstamo. Realmente en la segunda mitad del siglo XVIII también se va a desarrollar una inmigración canario-americana muy importante, la necesidad de pagar el flete, todo este tipo de factores, o la necesidad pues de algún hijo de viajar a América, de pagar algún tipo de deuda, etcétera, etcétera, hace que ese arrendamiento sea una especie de préstamo, y en muchos casos, se da la opción incluso de compra para atraer a el arrendatario. Los conflictos que hemos localizado, que nos permiten analizar los desahucios, son predominantemente conflictos relacionados con el arrendamiento. Escasean más los conflictos en torno a la medianería, a pesar de, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, ser prácticamente el contrato dominante, incluso en el siglo XIX. El trasfondo, y vamos a entrar un poco ya directamente en la materia objeto de esta comunicación, el trasfondo del desahucio es una especie de expulsión de el que efectúa el dominio útil de la tierra, a la que se alude una serie de circunstancias. Pues lo más frecuente, no pagar la renta. al no pagar la renta, se solicita la expulsión. Hay otro tipo de argumentos desarrollados en torno a el contexto económico de la época, el buscar un alza continua de las rentas, sacar el máximo beneficio, donde pues se utiliza argumentos dentro del mundo de las mentalidades o de la discriminación que sufrió, por ejemplo, la mujer cuando la viuda opta a arrendar el territorio de o la tierra que su marido había arrendado, incluso en algunos casos durante 30 años, se niega el propietario arguyendo que una mujer es incapaz de desarrollar ese tipo de trabajo, etcétera, etcétera, sacarle beneficio, etcétera, ¿no? ¿Cuánto? Pues la labor de la familia, pues todos sabemos, incluso en la época contemporánea, es importante pues la colaboración en todas las tareas que va a realizar en la unidad familiar campesina. El trasfondo también del desahucio está en conexión con los ecos, en el caso canario, de la Ilustración, especialmente en el trasfondo de la ley agraria. La conflictividad va a utilizar con frecuencia los decretos que han sido analizados en otros contextos de España, pues los trabajos ahora me vienen de pronto de Margarita Ortega o de Felipa Sánchez Salazar, utilizando la argumentación de los arrendatarios de las tierras de propios, de las tierras concejiles, y trasladando esa argumentación, especialmente esos beneficios de la ley para ese tipo de arrendatarios, al caso de las haciendas privadas, de las haciendas de los grandes hacendados o incluso de los pequeños o medianos propietarios. Se baraja con frecuencia algunas reales cédulas, como la de 1770, en la que se intenta equiparar a los arrendatarios de las tierras privadas, de las tierras particulares, con las de las tierras concejiles, haciendo hincapié en este, si resumiendo brevemente, haciendo hincapié esta normativa en la necesidad de avisar con antelación un año, generalmente, para poder pasar al desahucio del arrendatario. Esto es un tipo de normativa que se había aplicado en el caso de las tierras concejiles, o también la posibilidad de acogerse a la prórroga del pago de la renta. Realmente, en el caso de las tierras de propio, también otro trabajo al caso de La Laguna sobre el repartimiento ilustrado, analizado por Antonio Macías Hernández, se solicitaba una prórroga porque las malas cosechas hacían imposible el pago de este tipo de renta. Las constantes malas cosechas, por otra parte, a lo largo del siglo XVIII. Los conflictos, este tipo de conflictividad que vamos a llamar, entre comillas, legal, es decir, ante los tribunales, e incluso en los casos de los poderosos con mayor poder económico, llegan hasta el Consejo de Castilla, hay algunos casos que hemos localizado. Conflictos, su sentencia generalmente suele ser salomónica, esto es muy de la Ilustración. Hay una serie, un proyectismo muy destacado, pero a la hora de llevarlo a la praxis muchas veces se queda ahí, y por ejemplo el ejemplo mismo de la ley agraria, ¿no? En algunos casos lo que se exige es que se le permita al labrador, hasta la recogida de la cosecha, permanecer en la tierra, y en otros casos pues se decreta la expulsión. Desde los propios organismos de justicia, especialmente desde la Real Audiencia, algunos burócratas fiscales vinculados a la Ilustración van a realizar algunos memoriales solicitando algún tipo de privilegio para estos labradores, de alguna manera pues manifestando la pobreza, la injusticia de que a labradores que disfrutan de periodos largos de disfrute de la tierra pues puedan ser expulsados a la miseria, etcétera. Y por ejemplo, uno de los fiscales más interesantes desde mi punto de vista objeto de una monografía, el fiscal Upsari, manifiesta el derecho que podían tener estos arrendatarios al tanteo, es decir, a tener preferencia cuando acababan sus contratos a continuar en el disfrute de la propiedad. Estos conflictos en los tribunales de justicia, la incertidumbre del pleito en el antiguo régimen, da lugar a que a medida que avanzamos en el siglo XVIII y fundamentalmente en las primeras décadas del siglo XIX, en los contratos de arrendamiento empiezan a registrarse en los protocolos notariales, y también empiezan a desarrollarse, cosas que no era frecuente en el 700, los contratos de medianería. Y ahí se especifica una serie de cláusulas donde se obliga a que reniegue al derecho de desahucio al medianero o al arrendatario. Por lo tanto, la clase dominante quiere evitar la incertidumbre y el gasto que significaba el pleito. Este es un poco las líneas generales de lo que hemos planteado sobre este modelo de conflictividad, una primera aproximación en líneas generales cualitativa de este proceso del desahucio, que creemos que es un proceso interesante y que para el caso canario pues tenemos pocos trabajos. Muchas gracias.